Él es el profesor Carlos Cardila, es biólogo de la Universidad del Atlántico, máster en neuropsicología de la Universidad Simón Bolívar, doctor en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas, Universidad Maimónides, Argentina, docente investigador del programa de medicina de la Universidad Metropolitana. Se ha desempeñado como docente de cátedra en los departamentos de psicología y educación en pregrado y posgrado en la Universidad de la Costa y la Universidad del Norte. Así que tiene esa calidad para que nos hable de esa expectativa, de cuáles son esos desafíos y esos retos que enfrentan los maestros hoy en día. Profesor Carlos Ardila, buenos días.
Muy buenos días, Jenny. Un cordial saludo para toda la audiencia.
Cuando hablamos de desafíos, estamos hablando de todas esas situaciones externas que tienen los niños alrededor, que tienen los maestros, todos esos condicionamientos, redes sociales, situaciones de su hogar, la seguridad, las preocupaciones, el tema del vivir, el tema de cómo comer diariamente, cómo movilizarse, tantas cosas también que un joven debe afrontar todos los días. ¿Cuál es ese desafío de los maestros que usted diría y para poder llegar y ser cercano a los estudiantes?
Bueno, Jenny, a ver, te voy a hablar de manera muy personal, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi desafío en estos más de 15 años que llevo en la docencia a nivel universitario? Y que he visto un cambio, he visto cómo estos años todo ha venido cambiando, ¿verdad? Y el gran desafío que tuve o que tengo todavía, ¿verdad? Es la salud mental, ¿sí? Y no solamente la salud mental, la salud física también. En estos años he visto cómo poco a poco esa salud en los estudiantes, y me impacta más porque trabajo con área de la salud, ¿no? Que se esperaría que está en un proceso de formación, uno diría, bueno, son los que deberíamos brindarle un contexto académico para que realmente pues, ellos puedan desarrollar esa habilidad, ¿no? De tener salud física y mental. Y sin embargo, pues me he encontrado con un deterioro progresivo, paulatino, a lo largo de estos años, que me ha llevado precisamente a meterle la lupa, a investigar este tema. Ya llevo más o menos unos 8 años, 9 para ser más exacto, investigando este tema. Y me he encontrado realmente con algo bastante complejo, ¿no? Algo multifactorial y que afecta a nivel multisistémico al estudiante. No es una sola variable, son una multiplicidad de variables que están incidiendo en el estudiante y que, bueno, que lastimosamente están deteriorando la salud física y mental y que cuando ocurren estos eventos, lastimosamente, pues es cuando hablamos del tema, del resto nos olvidamos y bueno, lo retomamos nuevamente cuando lastimosamente estos eventos ocurren en nuestros recintos académicos, ¿no?
Entonces, profesor, usted me está hablando de este caso que ocurrió ayer, en donde hay una persona involucrada, un estudiante que cayó de un piso en una universidad aquí en el departamento del Atlántico. Y un maestro, ¿cómo enfrentaría esa situación? ¿Cómo hacer para que el maestro identifique lo que está pasando con un estudiante? No solamente que tiene esa tendencia, sino que algo está pasando, algo lo está molestando. ¿Qué es lo que puede hacer un maestro?
Bueno, como te decía, es algo complejo. Hay indicios, sí, hay indicios. Hay estudiantes a veces que dentro de su comportamiento pueden dar algunas señales, pero algunas veces esas señales no están, ¿sí? Una señal, por ejemplo, sería el notar a un estudiante como aislado, ¿no? Que se aísle. Eso nos indica que algo no está bien. Pero algunas veces eso no ocurre, ¿sí? En casos cercanos que he estado hablando con colegas que han tenido este tipo de estudiantes que han lastimosamente atentado contra su vida, curiosamente el estudiante no presentaba esa señal, ¿ves? Entonces, como te digo, es un tema bastante complejo que hasta ahora estoy tratando de entender y metiéndole la lupa para poderlo entender y poder desarrollar algunas estrategias o proponer a las instituciones algunas estrategias que permitan un abordamiento mucho más eficiente. Creería yo, ¿verdad?, que algo que se podría hacer de pronto sería aplicar ciertas evaluaciones que nos den algún indicio, porque como te digo, es algo que no es tan fácil de detectar algunas veces a simple vista. Se requiere un ojo muy, muy experimentado realmente que te permita ver en el estudiante, y a veces el docente tiene unas cargas académicas bastante amplias, tiene demasiados estudiantes como para de pronto o lograr detectar algún indicio, ¿no?
Bueno, ahora, profesor, ¿cómo hacer para que los niños aprendan mejor?
Yo pienso que tenemos que enseñarles habilidades blandas para la vida. O sea, nos hemos enfocado en todo este cuento de la excelencia académica y nos hemos olvidado del bienestar. Yo creo que como sociedad estamos mal enfocados. Realmente en otros países hace mucho tiempo ellos se dieron cuenta de que yo creo que este problema lo tuvieron y viraron su filosofía como sociedad. Nosotros no tenemos una filosofía como sociedad. Nosotros estamos bajo la filosofía de trabaja y consigue tus cosas y esas cosas. Pero como sociedad no tenemos una filosofía y nos hemos olvidado o nunca hemos tenido como prioridad nuestro bienestar, ¿sí? Y creo que hace falta enseñarle a nuestros jóvenes habilidades para la vida, ¿sí? Y desde muy pequeños en los colegios enseñarles eso.
Como por ejemplo, profesor.
Por lo menos a identificar algo tan elemental como sus emociones. El saber que él puede identificar cuándo tiene ira y qué le provocó la ira, cuándo tiene tristeza y qué le provocó la tristeza, porque es algo muy intra, ¿no? Pero como no lo enseñan, pues es complicado que lo podamos identificar, ¿ves? Entonces creería que nos hace falta mucho, formarnos nosotros primero, porque a veces ni el docente lo sabe, imagínate. Entonces, el formar a los adultos para que los adultos puedan, con el ejemplo realmente, más que con la teoría, con el ejemplo, poderle transmitir esas habilidades a los más jóvenes, ¿no?
Ahora yo pregunto, ¿cómo se da una sanidad mental también para el maestro, que es tan importante, como usted lo menciona? Si se va a transmitir un mensaje académico, es un mensaje completo, es un mensaje también que es personal, es un mensaje para mejorar las actitudes y las aptitudes de los estudiantes. Los maestros, ¿qué deben hacer? Los maestros, ¿cómo se forman? Es decir, en esa parte como espiritual, en esa parte que no solamente es la de la academia.
Bueno, esto es algo de un proceso de formación de vida. Todo este conocimiento yo realmente no lo adquirí a través de un aula de clase. Exacto. Realmente el conocerme, el autoconocerme, realmente no lo aprendí en las aulas. Fue un proceso de formación realmente a través de una entidad, de un centro, porque en mi época también tuve mis crisis y esas crisis me llevaron a conocer una institución en la cual pertenezco, a la cual estoy muy agradecido, que es la Fundación Descubrámonos. Y ahí encontré un ejemplo, una persona que me enseñó a través de su experiencia y todo este conocimiento interior a través de la experiencia de vida de la doctora Aide Mendigüenza. Y ella fue la que realmente me enseñó, me formó en esto, siendo muy joven, y te estoy hablando de empezando la universidad. Y eso me permitió entenderme y poder entender, porque ese es el punto. Si tú no te entiendes, difícilmente vas a poder entender al otro. Y como ahorita lo hablábamos antes de empezar la entrevista, poder tener empatía. Es difícil que tú tengas empatía si tú no te conoces a ti mismo, si tú no entiendes tus conflictos, tus situaciones, tus emociones, tus pensamientos, pues difícilmente vas a poder hacer una lectura mental de la otra persona, ¿ves? Y poderte conectar con ella. Y tú ahorita me hacías la pregunta que hay que hacer definitivamente. Los docentes tenemos que buscar espacios para conectarnos con los estudiantes, pero no desde el punto de vista solamente académico.
Exacto.
¿Sí? Yo hago un ejercicio porque de un tiempo para acá me di cuenta que ese ejercicio me permitía entender muchas cosas. y es, me reúno con un grupo de estudiantes y hablamos sobre todos estos temas del estrés, de las expectativas que ellos tienen. Esta es una nueva generación totalmente distinta, y yo no soy tan viejo, y es una generación que tiene unas necesidades totalmente diferentes a las nuestras. ¿Cuántos docentes saben eso? ¿Cuántos docentes saben qué es lo que les agobia al estudiante hoy en día, de las expectativas que tiene para su vida, de las necesidades físicas, psicológicas que estás teniendo? Porque muchos de ellos ni siquiera hablan con sus padres y no tienen un espacio para poder hablar, para poder dialogar, para poder expresar. Entonces, claro, todas estas cosas reprimidas que están teniendo y que se van acumulando a lo largo de la vida académica de un estudiantil, para algunos que son mucho más susceptibles, ¿verdad? O tienen una susceptibilidad mayor, pues obviamente esa represión de tantas cosas termina por lastimosamente explotando y termina en este tipo de situaciones.
Así es, profesor. Los estímulos son totalmente diferentes de una educación anterior a esta que estamos viviendo con todo esto de las redes sociales, de las plataformas digitales, del tener, del verse mejor cada día, del no aceptarse, porque hay modelos o paradigmas que tiene uno en las redes sociales y cuando no se acerca a eso, hay un choque con las personas, ellas mismas, en su identificación. Así que ha cambiado el modelo, debe cambiar el modelo de educación, ¿no?
Yo creo que debe cambiar la sociedad como tal. Lastimosamente estamos ante un problema que para mí verlo es como, a ver, este problema de la salud mental es como el calentamiento climático. ¿Sí? Hay mucha información, hay muchas investigaciones. Yo pensé que no había nada y cuando me meto a investigar la cantidad de artículos que encuentro, ¿verdad? Y hay mucha información, pero de ahí a que realmente se esté haciendo algo con eso, ¿verdad? Si ya sabemos que hay problemas, ¿por qué no los resolvemos? ¿Por qué no entramos a abordar esos temas? ¿Ves? Entonces tú ves el calentamiento climático, mira que sí, estamos haciendo cositas, pero realmente es un problema grande, pero no lo estamos afrontando, sino lo estamos evadiendo. Lo mismo está pasando con esto. Tenemos mucha información, pero ¿cuánto se está realmente aplicando? ¿Cómo se está reestructurando nuestra sociedad, nuestra academia? Ahora no podemos entrar a satanizar tampoco a las instituciones educativas, pero sí tenemos que ver que tienen parte también y tienen que asumir la responsabilidad del estudiante que reciben, cómo lo reciben, en qué situaciones se encuentran, ¿verdad? Y sí, ahorita por ahí leí algo de que, oye, pero es que es un solo psicólogo, unos cuantos psicólogos para 2,000 estudiantes, oye, eso es una sobrecarga, ¿qué van a poder hacer ellos? Por más que tengan la buena intención, estamos ante un problema desbordado. Entonces, unas cuantas personas realmente no van a poder. Aquí nos tenemos que poner serios en el problema y empezar a investigarlo, porque sí, ahorita podemos tirar propuestas de solución, pero si no lo hemos investigado a fondo, las estrategias van a ser ineficientes, van a ser ineficaces.
Profesor Carlos Ardila, ¿cuál es el mensaje para los maestros en su día?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Uno, que disfruten el día, hace un excelente día, pero que también seamos mucho más conscientes, mucho más cercanos con esta nueva generación, ¿sí? Yo no pienso que sea permisividad, no, yo me considero un docente exigente, pero también cercano, ¿sí? En donde siento que el estudiante puede acercarse, puede contarme su situación, puede contarme sus problemas y yo soy abierto a ellos para que ellos se acerquen también. Entonces, pienso que es eso. Y hablarle de la vida, hablarle de las cosas que realmente, a ver, que este conocimiento que ellos imparten, vean cómo les puede servir en la vida y no solamente sea teoría, sino que les aporte a realmente a su vida, tanto personal como a su vida profesional.
Así es, profesor. Gracias al profesor Carlos Ardila, biólogo de la Universidad Atlántico, máster en neuropsicología, doctor en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas, hablando de este día, hoy la celebración del Día del Maestro. Profesor,